Habla Yesim Naslar del personal de la ICANN. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al seminario web de creación de capacidades de AtLarge el 2016, el número 6, sobre el tema registradores y administradores de CCTLDs. ¿Cuál es el impacto de los nuevos GTLDs en la registración de los CCTLDs y su crecimiento? El día 15 de junio de 2016 a las 13 UTC. No vamos a pasar lista porque es un seminario web, pero quiero recordarle a todos los participantes que por favor silencien sus teléfonos y que también silencien sus parlantes en las computadoras y que mencionen sus nombres al momento de hablar, no solo para la transcripción, sino también para que los intérpretes puedan identificarlos en los diferentes canales lingüísticos. Contamos con interpretación al inglés, al francés y al español. Muchas gracias por su participación. Y ahora le voy a dar la palabra nuevamente a nuestro moderador, Tijani Benzema, para que comience con este seminario web. Muchas gracias. Adelante, Tijani. Habla Tijani Benzema. Muchas gracias, Yesim. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Este es el sexto seminario web de AtLarge y del grupo, en realidad, de creación de capacidades de AtLarge. Del año 2016. Hoy vamos a abordar el tema del impacto de los nuevos GTLDs en la administración, en la registración y crecimiento de los CCTLDs. Para que conozcan más sobre este tema y puedan escuchar a los administradores de los CCTLDs. Nuestros oradores el día de hoy van a ser Edmond Tarn, nuestra comunidad, es parte de nuestra comunidad y solía ser miembro del ALAC. Creo que él es el director ejecutivo de Punto Asia y Edmond va a comenzar con su presentación, pero antes le voy a dar la palabra a Yesim para que nos den algunos anuncios. Adelante, Yesim. Habla Yesim Naslar. Muchas gracias, Tijani. Quiero comentarles algo que ven en pantalla. Vamos a tener una encuesta, vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas al finalizar el seminario web. Estas preguntas van a ser respondidas por los presentadores. Vamos a tener una sección de pop quiz luego de las presentaciones. Así que, por favor, guarden sus preguntas para el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Y luego vamos a tener una tercera parte con respecto a este seminario web, donde vamos a evaluar la experiencia del usuario. Así que una vez que terminemos con el seminario, esta encuesta tomará 2 o 3 minutos y verán que esta encuesta aparecerá a la derecha de la sala de Adobe Connect y luego el resto de la información se va a mostrar en las diferentes pantallas. Así que ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Tijani. Habla Tijani Benzema. Muchas gracias, Yesim, por el anuncio. Y ahora le doy la palabra a Edmond. Adelante, Edmond. Habla Edmond Chan. Muchas gracias, Tijani. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este seminario web. Como dijo Tijani, yo les voy a contar un poco sobre el impacto de los CCTLDs en relación al rol de los nuevos GTLDs. Andrés no está conectado todavía. Yo pensé que él iba a comenzar con el debate porque iba a contar un poco más del aspecto cuantitativo y yo me iba a focalizar en el aspecto cualitativo. Pero independientemente de esto, voy a comenzar yo. Ahora bien, en cuanto a los nuevos GTLDs, aquí voy a mostrarles diapositivas, verán que hay un crecimiento general de las registraciones de dominios desde que se han lanzado los GTLDs. Como pueden ver aquí en el cuadro, en el último año aproximadamente, la cantidad de registraciones de nuevos GTLDs han llegado a casi un poco más de 20 millones de nombres. Así que, de alguna manera, es algo, un número razonablemente significativo, teniendo en cuenta que todo este crecimiento implica prácticamente 2 millones y que se acerca al 10% del crecimiento. Y para nosotros como región es importante determinar este interés en los nuevos GTLDs. Si consideramos a los nuevos GTLDs, veremos que los más importantes son TLDs en ASCII, pero también hay uno, que es el número 10, que es un IDN que proviene de China. Parte de esto, hay un tercio que están basados en Asia, en China, y hay muchas registraciones que están en este momento llevándose a cabo en Asia. Lo importante aquí es que esto resulta muy interesante porque proviene de punto Asia, y como dije anteriormente, de lo que yo quería hablar es de la comparación entre estas experiencias. Esto nos lleva nuevamente a un tema que es muy recurrente. Cuando consideramos este tópico, lo que vemos es la distribución que existe entre los registradores. Verán que dentro de los 10 registradores de nuevos GTLDs, en realidad 6 de estos 10 principales provienen de Asia. Y la mayoría de ellos están basados en China, en India y en Japón. Estos representan una de las áreas principales o mayores áreas donde se están adoptando los nuevos GTLDs. Y si en realidad consideramos los porcentajes, veremos que el mayor porcentaje de los registros de GTLDs y que en realidad representan la mitad aproximadamente, también provienen de esta región. Especialmente, como dije anteriormente, de China, como ya mencioné. Este es un resumen muy general, una idea muy general, de las cifras. Pero, como dije al comienzo de la presentación, yo esperaba que Andrés hablase un poco más, porque ellos conocen un poco más sobre este estudio. Pero, sin embargo, les voy a contar algunas de las observaciones que hemos tenido en cuenta en punto Asia. Si ustedes toman en cuenta la comparación con los STLDs, o los, por ejemplo, con punto AP, punto CW, es decir, los STLDs asiáticos, no hay un impacto negativo en la cantidad de, o en los números de registración. Que haya un GTLD no quiere decir que disminuya la registración de los STLDs. El crecimiento, la tasa de crecimiento ha avanzado y algunos de los TLDs han presentado o han planteado algunas inquietudes al momento del lanzamiento de los nuevos GTLDs, porque esto ha creado una especie de fase estacionaria y el crecimiento se mantiene estable. Pero, por ejemplo, hay ciertos TLDs como .cn que han experimentado un crecimiento junto con los CCTLDs y su registración. Pero si, por ejemplo, observamos a otros TLDs más estables como .ap, bueno, verán que el crecimiento se mantiene estable. No tengo exactamente los números, pero si observamos las estadísticas de punto AP o de punto AU, veremos que el crecimiento que han tenido es bastante estable en relación a los GTLDs y esto no implica un impacto negativo. En realidad hay un incremento neto del mercado y también un desarrollo muy interesante en relación a lo que está buscando el mercado en sí. Ahora voy a pasar a contarles algunas observaciones de carácter cualitativo que hemos tenido en cuenta. Aquí hay tendencias en la registración de nombres de dominio y estas se han mantenido bastante estables al momento de la introducción de los GTLDs. Pero la dinámica también ha cambiado significativamente y esto es lo que nosotros pudimos observar. Aquí hay cuatro áreas que hemos observado dentro de Punto Asia y que se han consolidado para evaluar los cambios más significativos en el mercado de los nombres de dominio en relación a la introducción de los nuevos GTLDs. Tenemos una evolución en respecto en cómo se han colocado estos productos, cómo se ofrecen estos productos, estos nuevos GTLDs, para la venta. Esto ha variado un poco, cómo los registradores promocionan estos nuevos productos y también se ha producido un incremento de los TLDs. Hay 20 nuevos GTLDs en aproximadamente 200 TLDs. Entonces, si calculamos esto en relación a la cantidad de días o de años, es difícil comprender o hacer un cálculo de la dinámica de cómo funciona. También hemos tenido en cuenta el incremento de las acreditaciones en cuanto a los registradores, porque hay más agencias o revendedores dentro del mercado que se transforman en registradores. Y esto permite a los registros, o en este caso, digamos, a los productores, si se quiere, de los GTLDs, relacionarse o tener una conexión diferente con el mercado y una relación diferente con el mercado y con los registratarios. Y esto nos lleva también a una cuarta fase que tiene que ver con los programas de comercialización o los programas de participación de los registros. Los registros ahora participan más y todos estos temas se tratan por separado. Vamos a hablar ahora de la evolución que han tenido los registros. Lo más importante o los cambios más significativos son los siguientes. Antes del programa de nuevos GTLDs, muchos de los registradores tenían cuadros desplegables donde mostraban la información y los TLDs que tenían para la venta. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo y esta lista se ha reducido. Esto es así porque, como mencioné anteriormente, con el lanzamiento de los miles de nuevos GTLDs, hay muchísima cantidad de variedades que se ofrecen para la venta y se ha transformado o se ha dado un enfoque más de búsqueda. Una vez que se identifica el TLD, se habla o se comienza a hablar de la experiencia del registrador, porque el registrador piensa en qué es lo que quiere el usuario y este GTLD se va a ofrecer teniendo en cuenta algunas cuestiones y también incrementando la búsqueda. Otra cosa que es importante en cuanto al desarrollo es que además de estas listas de búsqueda de GTLDs, se han elaborado categorías de TLDs. Se pueden, por ejemplo, buscar por regiones, por tópico y también mediante palabras claves. Y esto es algo muy interesante en relación a la experiencia de los registratarios y a la aprobación de la registración de los nombres de dominios. Por ejemplo, resulta muy interesante como registrador ver cómo ha evolucionado toda esta fase. Aquí no solo se puede ver la primera entrada del nombre de dominio o del TLD que se quiere registrar, sino también se puede ver si el nombre de dominio está disponible, si está registrado o no. Y esto ha dado como resultado un producto mucho más elaborado de lo que era en el pasado con relación a los grandes datos. Se pueden brindar sugerencias, datos relevantes en cuanto a los TLDs, se pueden utilizar palabras claves en la búsqueda. Esto se puede hacer antes de que el registrador adopte o tome el GTLD. Así que esta área ha evolucionado bastante. Y esto también nos lleva, como ya mencioné anteriormente, a la publicidad o a la promoción de los TLDs. Y esto se ha integrado en la verificación de la disponibilidad de los nombres de dominio. Es decir, no solo verificamos la existencia de un TLD, sino también las palabras claves relacionadas a ese TLD. Algo que también mencioné anteriormente es el plazo o los tiempos que los registradores tienen para tomar o para adquirir un TLD en particular. Quizás los registradores trabajan con los STLDs y lo podrán hacer de manera mucho más colaborativa y cercana durante este periodo de promoción. Quizás tengan hasta medio año de un periodo de promoción. Estas son situaciones en las cuales, por ejemplo, puede haber un periodo de ventana de 2 semanas y que los TLD se vayan promocionando. Esto resulta mucho más interesante, resulta más dinámico para el mercado actual de lo que lo hemos visto en el pasado. Aquí vemos algunas de las cuestiones, algunas de las cosas que han cambiado a lo largo del tiempo. Otra cuestión importante, otro cambio significativo en los últimos 2 años, conforme se han implementado los nuevos GTLDs, tiene que ver con los registradores acreditados para Punto Asia. Hace 2 años teníamos aproximadamente 156 registradores acreditados en Punto Asia, y esto se ha incrementado hasta la actualidad, en el cual el número es de 250. Todavía no ha finalizado el año, pero esperamos duplicar durante este año esa cifra en relación a los registradores. El impacto que esto tiene es que muchos de estos registradores acreditados solían ser revendedores o registradores que tenían contacto directo con los registros y que podían brindar directamente programas de promoción, pero eso ha cambiado significativamente en el último tiempo y esperamos que lo mismo ocurra para el caso de los CCTLDs. Algo que también resulta interesante en relación a las estadísticas que mencioné es el crecimiento que ha tenido Asia. Nuevamente estoy hablando de la experiencia de Punto Asia. En el último año hemos visto un crecimiento significativo en Asia en general. Por supuesto, India, Indonesia y China son los que lideran esto, pero también están Malasia, Singapur, Vietnam. Son algunas de las regiones en desarrollo y que están muy aceleradas en este tema. Esto es una parte fundamental en la registración de nombres de dominios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Esto, por ejemplo, si tomamos el caso de la India, es un ejemplo. Hay más de 10 millones de pequeñas y medianas empresas y de todos estos, solo 500.000 tienen un sitio web. Por lo tanto, esto representa un gran crecimiento en el tema de los nuevos GTLDs. Y ahora, una de las áreas principales a tener en cuenta en cuanto a los cambios y del impacto es cómo los registros se comportan o actúan en el mercado. Y esto es cómo los registradores se relacionan de forma directa con los programas de comercialización. Aquí voy a contarles la experiencia de Punto Asia. Cuando nosotros nos lanzamos el producto, en ese entonces parecía, a nuestros predecesores decían, o parecía que se quería buscar una celebridad para que utilizara el Punto Asia para aumentar el volumen de los productos. Y esto dio lugar a que haya un incremento de los nuevos GTLDs. Pero no solamente se buscaron celebridades, sino también hubo un, o se implementó un uso de pioneros para, de los nuevos, de los nombres de dominio. Es decir, todo esto fue muy importante para establecer el uso actual de los nuevos GTLDs, y vemos que cada vez son utilizados por más TLDs. Y estos son, hay otros programas, como por ejemplo el programa de pioneros, el programa de celebridades, el programa de Punto Asia. Trabajamos con Jackie Chan, trabajamos con varias celebridades que siguen apoyando el trabajo y que nos ayudan a conectar esto, y que son implementadores también en el mercado y tienen un rol muy importante. Este tema de los programas de comercialización de los GTLDs y muchos otros GTLDs utilizan otras estrategias, como por ejemplo dominios con ciertas características o dominios como por ejemplo Corona, cuando se habla de Corona.Asia, o Johnny Walker.Asia cuando lanzaron su producto a nivel regional y lanzaron también una campaña a nivel regional. Es decir, son nombres de dominios con características puntuales, y esto es algo que se implementa a raíz de los nuevos GTLDs. También esto ha dado lugar a otras registraciones, especialmente en relación a los nuevos CCTLDs, perdón, porque en el futuro vamos a poder ver esto cada vez más. Habrá más TLDs que se utilizarán. Y esto nos lleva al tipo de decisión que se debe tomar en el mercado respecto de cómo comercializar y de respecto de cuál es el valor de un punto Asia cuando uno comienza un negocio. A mí me gustaría focalizarme en esto, en la proposición de valor que se tiene. Cuando tenemos un punto com o algún otro TLD más genérico o alguna extensión más genérica, generalmente esto va a depender del registrador, de los canales que tenga el registrador y también del nombre. Ahora, cada vez más hay más registros que están decidiendo hacer una proposición de valor. Y algo que también es muy interesante, especialmente en el último año, tiene que ver con el uso de mascotas. Por ejemplo, en Punto Asia hemos utilizado el tigre, pero también Punto Club está utilizando diferentes personajes. Lo mismo lo hizo Punto Co, que utilizó un chanchito. Una de las observaciones es que, en este caso, hace que los nombres de dominio sean un producto más tangible al representarlos mediante una mascota. Entonces, la idea es que esto sea así. Y Lycan también ha utilizado una mascota para, por ejemplo, la reunión de Helsinki. Tenemos un icono y tenemos personajes. Así que esto hace o también forma parte de la dirección que se le da a una a un nombre de dominio y hace que sea más interesante y más divertido, o explora un área más interesante y más divertida en cuanto al consumidor. Y esto es algo interesante a tener en cuenta. Esta mascota también agitora representa a Punto Asia, pero también representa a otras organizaciones. Sabemos que los tigres también tienen que ver, están relacionados con la conservación. Y lo que la gente quizás sabe o conoce es que los tigres han estado o están en peligro de extinción, pero quizás lo que no se sabe es que son la representación de la vida salvaje, porque mucha de la del tráfico de estos animales se realiza en forma cibernética, se realiza en línea. Por lo tanto, hay muchos productos que tienen al tigre como ícono para implicar o significar esto. Hay cuestiones de políticas y tecnología involucradas para resolver esto. Entonces, esto se utiliza, o los tigres son el símbolo para la marca Punto Asia. También hay otros caracteres que también están utilizando otros registros. Y por supuesto, tenemos diferentes, o se llevan a cabo diferentes eventos con en diferentes áreas para promover punto Asia. Y lo que es más importante es el desarrollo sustentable. Y en cuanto al área de desarrollo sustentable, esto se aplica a los GTLDs. Y esto es así debido a la gran cantidad o a la oferta de opciones, especialmente en cuanto a los IDNs, en cuanto a la comunidad multilingüe y multicultural, a las, también en relación a las metas del desarrollo del milenio o del desarrollo que plantea Naciones Unidas. Por eso las reuniones de la ICANN son importantes en este sentido. Y el último punto que creo que es muy importante y que tiene que ver con el impacto de los nuevos GTLDs, y esto es lo que se llama aceptación universal, porque esta es un área en la cual los nuevos GTLDs crean una cuestión, pero que también tienen un impacto en general. Y el tema de la aceptación universal no tiene únicamente que ver con la internalización de los nombres de dominio, sino también tiene que ver con las extensiones que se están introduciendo para que se acepten, se validen, se almacenen correctamente y que atraviesen el proceso correctamente en las bases de datos y también que se apliquen a los nombres de dominios. Y esto es una cuestión en la cual todos somos partes, porque el futuro no solamente tiene que ver con el inglés, sino que también tiene que ver con los diferentes idiomas. Y lo más importante es cómo estos nuevos GTLDs o cómo estos nombres, nuevos dominios se están utilizando. Algunas personas cuestionan si los IDNs en los diferentes idiomas nativos se utilizan o si se han estado introduciendo en Internet durante los últimos años. Bueno, todavía en la actualidad no vemos que haya demasiada utilización de los IDNs o de nombres multilingües, pero cuando pensamos en las búsquedas, bueno, en realidad todo el mundo busca en China, en Japón, en Corea, en su propio idioma. Creo que nadie busca cosas en inglés. Creo que cada uno busca sus cosas en su propio idioma y esto ha tenido un gran impacto en la utilización de los nombres de dominio. Y esto nos lleva también a un aspecto muy importante. Y una vez más voy a hablar de los IDNs, pero no podemos dejar de lado uno de los aspectos más importantes, que es el teléfono móvil, la telefonía móvil, la característica de voz. Es algo muy importante. Muchas veces se dice que los usuarios no tipean en inglés, pero cuando hablamos del uso de la voz, bueno, ¿cómo se aplicaría esto en China, en el idioma árabe o en Japón, por ejemplo? Cuando se quiere deletrear un nombre de dominio y se tiene que hacer en inglés y no en el propio idioma. Bueno, en este caso tenemos a los teléfonos móviles. Este es un ejemplo. Y esto es algo cada vez más importante conforme se comienzan a usar los nuevos GTLDs y hay aplicaciones que se van descargando a los teléfonos. Esto afecta a la navegación. Entonces, ¿cómo se puede implementar esto en una zona? Hay muchísimas compañías o servicios, más de 5.000, y los nombres de dominios todavía brindan una navegación directa, especialmente en iOS 05 o en diferentes aplicaciones. Así que esta es una de las áreas en las que se deben tener en cuenta los nuevos GTLDs. Y otro aspecto que es importante es el cambio en los escenarios y en las aplicaciones que se utilizan en los nombres de dominio. Yo creo que ya hemos hablado de esta cosa de Internet de las cosas. Aquí, nuevamente, cuando uno hace mención a una compañía, o también hace mención a un IDN, o cuando, por ejemplo, hace mención a su propia heladera o a su propio horno. Bueno, aquí lo importante no tiene que ver únicamente con los nuevos GTLDs. Esto también se aplica a los CCTLDs, especialmente si hablamos de los CCTLDs con IDN. Y lo más importante es que la aceptación universal en sí tiene que ver con la confianza del consumidor. Y todo esto va de la mano con los GTLDs y los CCTLDs, porque si nosotros reducimos la confianza del consumidor en un sentido, va a afectar a los nuevos GTLDs y también afectará a las personas y afectará a la confianza del consumidor en todo el sistema de nombres de dominios. Por esto es importante garantizar que haya coherencia en la aplicación de los nuevos GTLDs y esto resulta muy importante.
Yo creo que son cuatro áreas las que van a tener un impacto importante dentro de este nuevo escenario con los nuevos GTLD en lo que tiene que ver con el mercado de nombres de dominio. Vamos a reducir, por un lado, lo que llamamos shelf space o el espacio lineal, la atención de la promoción, cómo los registratarios entonces interactúan con o en las instalaciones de registro. El otro punto es la acreditación de los registradores y la expansión del canal, con qué velocidad se pueden conectar cada vez más con los registradores y los revendedores. Y después tenemos otra área que tiene que ver con participar más dentro de lo que son programas de marketing para el consumidor, alentar nuevas solicitudes de dominio. Y el cuarto cuadrante tiene que ver con la aceptación universal. Esto es cada vez más un problema sobre el que tenemos que trabajar juntos para resolver, porque nos afecta a todos los TLD. En última instancia, yo creo que cuando hablamos de estos TLD, todos los STLD, y cuando hablamos de nombres de dominio, se trata más que algo para navegar o tener comandos en Internet, sino que el nombre de dominio es un activo estratégico, tiene un valor estratégico para ver cómo se estructura una empresa o alguien. Es parte de la estrategia, parte de marketing, parte de la administración. Entonces, el lugar del mercado de nombre de dominios es mucho más que la tecnología, sino que lo más importante es que tiene que ver con la identidad y la conexión con la gente. Entonces yo creo que este es el valor principal que tienen los nombres de dominio y que puede hablarse de los nuevos GTLD o de cualquier otro nombre de dominio que tiene que ver con conectar las identidades de las personas en Internet. Yo creo que con esto termino mi presentación, era la última imagen. Punto Asia. Hemos hablado mucho también de lo que es el mercado, de que es una organización sin fines de lucro y todos los nombres de dominio de Punto Asia aportan y contribuyen al desarrollo de Internet y del desarrollo de Internet en Asia particularmente. Muchas gracias. Habla Tijani. Gracias, Edmond, por esta gran presentación. Lamentablemente Andrés no está participando y entonces, bueno, voy a dejar abierto el canal para las preguntas que hayan surgido. Si alguien tiene alguna pregunta para Edmond. De lo contrario, yo tengo una. Y no es una pregunta, es un comentario. Edmond, cuando se habló de Cataluña y se fue delegado ese GTLD, el registro .es no recibió y no se vio la evolución del CS. Esto era para Cataluña. ¿Pasa lo mismo para punto Asia, para los STLD en tu región? Porque dijeron que no hubo un impacto negativo, pero ¿hubo algún impacto? ¿O les parece que hubo una evolución, por ejemplo, en sentido inverso? Edmond. Edmond, no sé si estás todavía conectado. Habla Yesin. Edmond, no podemos escucharlo. No sé si está muteado su micrófono. Habla Edmond. Sí, creo que lo acabo de habilitar. Habla Yesin. Sí, ahora funciona Edmond, puede hablar. Habla Edmond. Gracias, Tijani. Yo esperaba que Andrés nos pudiera dar más información sobre un análisis más cuantitativo, en términos, sobre una situación anecdótica. Lo que yo puedo decir es que lo que hemos observado es el impacto sobre la sensibilización. Uno de los aspectos clave que tiene que ver con introducir esta propuesta, cuando hay nuevo GTLD, es difícil decir si están compitiendo directamente con .com. Ahora, en cuanto tiene que ver con la conciencia y la sensibilización, sí ha ayudado mucho a los STLD y a los GTLD, como .asia o .catch, etcétera. La experiencia con .asia es similar con otros CCTLD que están creciendo. Y yo mencioné un poco la situación de nuevo GTLD en China. No sé si ustedes escucharon, sobre todo en China, la gran carga que hubo desde el año pasado, fines del año pasado. Esto tiene que ver con los programas de promoción de los nuevos GTLD, y también vimos que .cn ha crecido mucho al mismo tiempo. Entonces, yo diría que la evidencia anecdótica con la que contamos hoy en día es que van creciendo de la mano y no que un producto va en desmedro de otro. Hola. Habla Tijani. Veo que Olivier y Alberto piden la mano. Pero no sé si yo no estoy escuchando a la sala o ella no me escucha a mí. Habla Yesim. Hola, Edmond. Tijani, creo que está silenciado el micrófono. Habla Tijani, Benjamin. Ah, sí, perdón, yo me estaba hablando a mí mismo. Bueno, gracias Edmond por la respuesta. Y ahora le voy a dar la palabra a Olivier. Olivier, por favor. Habla Olivier Kepan-Leblon. Muchísimas gracias, Tijani. Soy parte de este seminario. Me surgieron un par de preguntas que tienen que ver con la pregunta realizada anteriormente. En primer lugar, el efecto de los nuevos GTLD en los códigos de país actuales o los códigos de país existentes. Hay dos cosas. En primer lugar, los IDN, los nombres internacionalizados de dominio, que han surgido, donde tienen entonces una escritura no latina. Y la verdad que yo no sabía exactamente, no conocía exactamente cómo esos caracteres latines se reciben. O sea, si yo tengo un código de país que no está en latín, por ejemplo, para China, .cn, que va a estar en un carácter chino, eso ¿se considera un CCTLD o se ve como un nombre de dominio genérico? Para saber cómo afecta esto a los caracteres latinos, cuando tenemos una audiencia muy puntual. Y la segunda pregunta, y Edmond puede elegir si responde las dos y en qué orden, cuando tenemos un código de país, un registro de CCTLD que empieza a participar en la administración de un nombre de dominio superior genérico, ¿cómo afecta la relación con la ICANN y cómo afecta la relación dentro de la organización de apoyo de TLD con código de país? Esas son mis preguntas. Gracias. Habla Edmond. Gracias, Olivier. Sí, son preguntas muy interesantes, de hecho. Voy a tratar de responder ambas. En primer lugar, se hablaron del G contra el CCE. Yo creo que los CCTLDs, por ejemplo, punto China, punto Tailandia, se van a considerar un CCTLD dentro del contexto de la ICANN. Hay un trabajo que se está realizando y que tiene que ver con los nombres geográficos, los nombres de países, para ver cómo se los va a tratar en el futuro. Ahora tenemos la vía rápida de los CCTLD con IDN y también tenemos el proceso de los CCTLD que está casi terminando, y después tenemos los nombres de países más largos, que parece que es un grupo de trabajo diferente, pero bueno, por ahora todos los delegados se consideran CCTLD, según tengo entendido. En lo que respecta a el impacto en el mercado de los CCTLD con IDN, dentro del mercado local, esto es algo muy interesante, porque la última vez que miré algunas estadísticas, la versión IDN representaba el 4% o el 10% como máximo del volumen de la registración de dominio. Lo que es una cantidad bastante pequeña en términos relativos o en términos porcentuales. La tercera pregunta, creo que es muy interesante, sobre cómo esto afecta cuando un CCTLD también participa en la implementación o opera un GTLD, cómo afecta esto a la estructura de la ICANN. A mí me parece que hay varias cosas que se tocan con esto. En primer lugar, hay reglamentación estricta sobre si hay algún tipo de restricción para que la misma entidad esté en distintas unidades constitutivas o organizaciones de apoyo. Yo creo que dentro de la GNCO, algunas de las unidades constitutivas sí tienen restricciones para ver si la misma entidad está representada en distintas unidades constitutivas o en distintos grupos de partes interesadas. Ahora, si hablamos de todas las organizaciones de apoyo, yo creo que no existen restricciones en este momento. Me parece que una entidad puede entrar en la CNCO, ASO y CCNCO. Me parece que fue igual una muy buena pregunta para la ICANN y también para el enfoque de múltiples partes interesadas de la gobernanza de la Internet, porque tenemos que hablar dentro de estos grupos de múltiples partes interesadas, sobre todo cuando hablamos de los nuevos GTLD, a medida que estos nuevos GTLD se expanden, crecen, el programa no va a terminar acá, entonces a medida que sigamos creciendo, tenemos que pensar cómo trabajar con los CCTLDs y los GTLD, y también otras cosas que tienen que ver con la gobernanza. Hay entidades del GAC que están operando registros de GTLD y están representadas en la GNCO. ¿Cómo afecta esto entonces el ecosistema de la ICANN? Hay algo que quizás va más allá de este seminario web, pero bueno, creo que vale la pena planteárselo y seguir hablando del tema. Habla Tijani. Gracias, Edmond. Ahora, la siguiente pregunta proviene de Alberto Soto. Alberto, por favor.
Gracias, Alberto Soto. Buen día, o buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se hace análisis de impacto respecto de los nuevos GTLD, por ejemplo? Entiendo que es en ese análisis, estoy hablando por un dominio, por un GTLD exclusivo, un punto salud. La semana pasada hemos recibido mucha información respecto de operaciones de Interpol, creo que en toda Europa, y se descubrieron la venta de medicamentos falsos, etcétera, etcétera, que evidentemente han provocado muchísimas muertes. Ese tipo de... ¿no es una motivación para que debamos tomar y hacer el análisis del impacto por no aprobación de un GTLD tal como punto salud? Gracias.
Habla Tijani. Edmond, habla Edmond. Gracias por la pregunta, Alberto. Es una pregunta muy difícil, realmente. Según yo entendí de la interpretación, hablaste de algunos GTLD que tienen información y que tienen relación con actividades dolosas. Esto me lleva a los primeros días de la Internet, cuando había gente que decía, no, la Internet solo se usa para pornografía. Bueno, sí, creo que quizás la pornografía ayudó a que Internet creciera, pero como la vemos hoy, estamos seguros que hoy por hoy es una porción muy pequeña. E incluso si existió y si eso fue lo que dio lugar a su crecimiento. Pero respecto de los nuevos GTLD, yo diría que hay distintas razones. Con los nuevos GTLD y bajar el precio de ingreso para actividades más cuestionables, quizás. Y lo otro es que, bueno, tiene que ver, la idea, la atención siempre va a ser tratar de amplificar un poco más, pero lo importante, creo yo, son dos aspectos. Uno, que dentro de la ICANN y la comunidad de la ICANN tiene que pensar un poco más profundamente sobre cómo los registros monitorean y regulan esto. La verdad que odio usar estas dos palabras que acabo de utilizar, pero sí hay una importancia en cómo se hace eso, cómo lo abordamos, no como para infringir la libertad de expresión, la privacidad y otros temas, pero sí decir que si no está regulado, me parece que no estamos cumpliendo de todo el papel, y esta es una opinión personal. También tenemos que ver los beneficios reales para las pymes sobre las nuevas solicitudes que se están utilizando con estos nuevos GTLD y resaltarlos. La nueva tecnología en general viene con actividades más picantes, podemos decirlas, de una manera, pero hay que ver los beneficios que conlleva también, porque en última instancia creo que vamos mucho más allá que esas actividades maliciosas que pueden suceder al principio. Las políticas, creo, tienen que definir bien cuál es el punto de equilibrio dentro de un entorno o dentro de estos nuevos usos que pueden surgir. Esta es mi sensación. Habla Tijani.
Alberto,
gracias.
Voy a dar un ejemplo de un GTLD que sirvió para evitar o por lo menos disminuir las actividades delictivas. El punto TUR fue generado y una condición, llamémosle condición.
Alberto, pero no puedo interpretarlo porque está hablando Tijani. Voy a tratar de pedir la palabra nuevamente.
Gracias.
Va a terminar de hablar Tijani y después le va a dar la palabra a Alberto.
Gracias.
Hay distintas partes interesadas en la ICANN y ese es un problema que que tenemos que abordar. Yo sé que Alberto tiene algo para decir en relación con lo que dijo anteriormente. Alberto tiene la palabra.
Muchas gracias, Tijani. Alberto Soto. Respecto de lo que yo decía del punto salud, voy a dar un ejemplo de un GTLD que cuya, no importa el nombre, regulación, condicionamiento, etcétera, o condición, sirvió para, digamos, prevenir y quizás hasta disminuir ciertas actividades delictivas. El punto tour, referido a turismo, tiene que, ¿quién puede utilizar el punto tour? Aquellos que estén registrados en un organismo nacional, ya estamos hablando a nivel local de cada país, y de esa forma se terminaron, o por lo menos disminuyeron, las estafas que se hacían respecto de viajes no realizados. Es un ejemplo muy simple, el punto salud es muchísimo más complejo, pero creo que ese tipo de, no importa el término, a mí tampoco me gusta, regulación o condición que se pueda poner, debería servir porque la implementación de ese GTLD, hay muchos otros tan importantes como ese, evita la muerte de muchísima gente en todo el mundo. Gracias.
Habla Edmond. Ese es un buen comentario y me parece sí que es muy importante para la próxima ronda de los nuevos GTLD, para saber si hay algunas categorías que quizás, podamos tener en cuenta, y no sé si lo enfaticé anteriormente, que tenía que ver con el mercado y también con la política. La gente que está empezando a ver si necesitamos ponerles categoría y darles mejores políticas como para ver qué es lo que podemos hacer. Y no puedo más que estar de acuerdo con Alberto. El tema es cómo lo implementamos realmente. Habla Tijani, muchas gracias. Harold, tiene la palabra. Harold. Harold, no podemos escucharlo. Hola, habla Yesim.
Sí, me escucha.
No, las intérpretes no escuchan a Harold.
Aló, ¿me escucha?
Sí, Harold, por favor, continúe. Continúe con lo que tiene que decir Harold. Ahora lo escuchamos.
Sí, ok, gracias. Agradecer a Tijani y agradecer a Edmo por la presentación. Edmond, en la presentación nos comentabas que había aproximadamente 123 registradores, un número alrededor de esto. Quería conocer un poco cuál era su experiencia, si habían proyectado el crecimiento de esto en el mercado o si es posible que haya más, ustedes han previsto que haya más o hay un techo de acuerdo a la demanda que hay, si hay un techo de posibles registradores. ¿Y cómo creen que esto va a afectar el mercado, la demanda de los nuevos GTLD? El tema de los cuántos registradores disponibles hay. ¿Y quién tendría, circunscrito este mercado? ¿Quién tendría tomado este mercado?
Habla Edmond Chan. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, el proceso de acreditación se realiza o lo realiza la ICANN y cada registro, por ejemplo, en el caso de Punto Asia, cada uno de los registradores, en primer lugar, tiene que estar acreditado por la ICANN. Para cada registro en particular, hay que ver cuál es el número que ha acreditado la ICANN. Ahora, en cuanto al tamaño general del mercado, bueno, hay creo que unos miles de registradores, perdón, acreditados, pero supongo que esto va a depender de la evolución que tenga el mercado. En esta ronda hemos modificado los registros para los requisitos para los registradores y en el pasado eran diferentes. Así que con esto, teniendo en cuenta esto, que cada uno de los registros y los registradores tienen que atravesar este proceso, entonces el número puede incrementarse. Esto, por supuesto, está regulado, pero depende del mercado. Los intérpretes pedimos disculpas, pero la línea de Edmond Chan contiene mucho ruido y no es posible interpretarlo con claridad. Continúa hablando Edmond Chan. En cuanto a la regulación de la acreditación para los GTLDs y para los nuevos GTLDs, bueno, esto también está realizado por la ICANN. Habla Tiziani Benzema. Olivier, ¿tiene alguna pregunta? Habla Olivier Capangleblon, muchas gracias. Tiziani, yo tengo otra pregunta. A mí generalmente me pregunta la gente que registra nombres de dominios y dicen, bueno, que tienen problemas cuando lo tienen que renovar o viven en un país en el cual quieren el nombre de dominio, pero hay quizás restricciones a nivel local para el TLD o el quizás registrador tiene alguna conformación o alguna limitación o están limitados por el costo. Parece existir cierta confusión entre los usuarios. Por supuesto, nosotros sabemos cuál es la diferencia entre un GTLD o un TLD genérico y un TLD con código de país. Pero muchas veces la pregunta es, si tengo un GTLD, ¿a quién le pregunto? Porque hay nombre de dominios o porque uno tiene un costo que es 3 veces mayor que el otro. ¿Hay alguna forma de ayudarlos para comprender esta diferencia? A ver, generalmente es la pregunta que yo escucho y también hay otras preguntas, pero esta es la fundamental. No sé si Edmond tiene alguna idea para compartir al respecto. Habla Edmond Chan. Bueno, gracias, Olivier. Por cierto, es una pregunta bastante difícil y también es una pregunta nueva para los consumidores, para los registradores y para todos los que están involucrados en este negocio, que tienen profesiones o actividades en línea. Hablamos de algunos aspectos ya de los CCs, del espacio que abarcan. En general, yo diría que este es un tipo de mercado o de actividad de mercado. Y tenemos que dejar esto más al mercado, tenemos que dejar en las manos del mercado que sean ellos los que brinden la información, los registros locales. Me parece que esto les va a dar oportunidades de adquirir nuevos clientes. La pregunta entonces se retrotrae a lo que tiene que hacer la ICANN o lo que debería hacer la comunidad de la ICANN. Bueno, podemos hablar con ellos. Podemos hablar con los directores ejecutivos de los registradores y brindarles información más concreta, más definitiva. Pero no sé si hay mucho que pueda hacer la ICANN en cuanto a esta cuestión. Es un aspecto autoritativo, si se quiere. Esto sería un poco como el tema de USG, de la aceptación universal. Se está trabajando en el tema, pero quizás este también sea un tema interesante para debatir, para que la ICANN quizás invierta recursos, no que no esté liderado por la ICANN, sino que esté liderado por la industria y el mercado, que sea el mercado en realidad el que brinde información relevante a los registradores locales o a los registrantes locales para que conozcan dónde van a operar, cuáles son las áreas en las que tienen que operar y, por supuesto, hay información que tiene la ICANN que no siempre es fácil de encontrar y que no está publicada de una manera demasiado amigable, pero quizás podamos brindar información más concreta para poder ayudar a esta cuestión del entendimiento por parte de los consumidores, no quizás como una acción directa por parte de la ICANN, sino quizás que la ICANN patrocine o financie ciertas actividades dentro de la industria, dentro del mercado. Me parece que ese sería la idea, eso al menos es mi punto de vista. Brindar directivas, si se quiere, sería la solución. Al menos eso es mi punto de vista, gracias. Habla Tizani Benchema, muchas gracias Edmond por responder la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? No veo que nadie haya levantado la mano. Bueno, entonces si es así, le voy a dar la palabra ahí a Yesim para que avancemos con el pop quiz. Yesim, habla Yesim. Tizani, Olivia ha levantado la mano. Habla Tizani, gracias. Perdón, Olivia, adelante, por favor. Habla Olivia Capangleblon. Muchas gracias, Tizani. Perdón, pero tengo otra pregunta para hacer. Y ya que lo tenemos a Edmond conectado, quiero aprovechar la oportunidad. Usted mencionó el concepto de aceptación universal y yo noto en el chat que algunos de los nuevos GTLDs, dominios de alto nivel genéricos, no conocen bien que los registros puedan tener algunas políticas, como por ejemplo esto que tiene que ver con el spam o correo basura. Yo sé que esto tiene un lado técnico que también se aplica a los IDNs, a los dominios internacionalizados y cómo funcionan en los buscadores. El tercer aspecto de esto tiene que ver con los motores de búsqueda. Estas búsquedas dentro de los GTLDs, de los dominios genéricos de alto nivel, muchas veces se relacionan con dominios de alto nivel con código de país y también con los IDNs en general. Yo sé que hay más de un motor de búsqueda, o por lo menos más de lo que la gente conoce, pero en general con los diferentes motores de búsqueda tenemos diferentes perspectivas y también diferentes resultados. Gracias. Habla Tizani, muchas gracias Olivier. Edmond, habla Edmond Chan. Gracias por la pregunta. Creo que es una muy buena pregunta nuevamente y también una pregunta muy complicada. En lo personal, yo no soy un experto en relación a los motores de búsqueda, pero sí entiendo que los motores de búsqueda cambian con el tiempo y se hacen más dinámicos. Lo que es importante es tratar de buscar el contenido más relevante para el usuario y su búsqueda. Los nombres de dominios siguen siendo utilizados como parte de esto. Se registra el nombre, o por ejemplo dentro de .asia. Por ejemplo, si tenemos la palabra basketball dentro de .asia, bueno, se va a buscar en el nombre de dominio y también en el contenido, como parte del contenido. Lo interesante aquí es esto, pero volviendo a esta cuestión de la clasificación, me parece que el énfasis se está colocando en el contenido y no tanto en el nombre de dominio en primer lugar, pero todo es equitativo. Hay un nombre de dominio, y si este nombre de dominio es relevante a la búsqueda que se está haciendo y el contenido también es relevante, bueno, en cuanto a los TLDs, hasta donde yo entiendo, funcionan en forma conjunta. Parte se busca en parte del contenido y parte del nombre. Eso es lo que yo entiendo. En cuanto a su pregunta anterior sobre el correo basura o spam y la aceptación universal, bueno, sí, desde luego, hay desafíos. Como mencioné anteriormente, algunos de los GTLDs, especialmente los que tienen que ver con el ámbito comercial, a veces están presionados para obtener más registros y, bueno, tienen que bajar el precio del producto y esto da lugar a una actividad maliciosa, de alguna manera. La ICANN sigue muy atenta a las políticas en relación a los consumidores y a diferentes aspectos. Por ejemplo, sí, por un lado se debe controlar, pero queremos proteger, pero por el otro lado no hay que ser tan protectores de esto. Y en este caso sabemos que las actividades maliciosas pueden perjudicar a esto. Por ejemplo, el spam es un caso importante que se relaciona con los IDNs y con las direcciones de correo electrónico. Algunos de esos son correos maliciosos, por ejemplo. Entonces, son cuestiones que hay que abordar y que tienen que ver con las políticas y las maneras en que se implementan estas políticas, y resulta muy complicado trazar una línea definitiva sobre este tema. En cuanto a los nuevos GTLDs, yo, mi inclinaría por esta idea. Habla Tizani Benchema, muchas gracias Edmond. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces veo que hay un ruido extraño que sale de la Toby Connect. ¿Isim? Por favor, ¿podría pedirle a la operadora que silencie las líneas? Gracias, parece que ya ha desaparecido el ruido. No, todavía no ha desaparecido, escucho que hay un eco. Habla Yesim, le voy a solicitar esto a la operadora. Habla Tizani Benzema. Bueno, Yesim tiene la palabra para el pop quiz. Habla Yesim Naslar, muchas gracias Tizani. Bueno, tenemos entonces algunas preguntas para que respondan. Las voy a leer ahora. La primera pregunta dice así: ¿cuántos de los actuales TOPS nuevos registradores de nombres de dominio de alto nivel por volumen se basan en Asia? 3, 4, 5, 6, 7. Por favor, emitan su voto ahora. A ver, tenemos todavía gente que está votando. Edmond, por favor, quisiera decirnos cuál es la pregunta correcta, la respuesta correcta, por favor. Habla Edmond. Bueno, con respecto a lo que yo hablé, la respuesta correcta sería, el número correcto sería 6. Habla Yesim. Bueno, entonces la respuesta correcta es 6. Pasemos ahora a la próxima pregunta, que dice así: ¿cuáles son algunos de los nuevos desarrollos en el espacio del escaparate o plataforma de registro? ¿Casillas de verificación, categorías de GTLD o Dropbox de GTLD? Por favor, emitan su voto ahora. No estamos respondiendo, no estamos recibiendo ningún voto. Veo que ahí sí están votando. Edmond, quisiera por favor darnos la respuesta correcta para este punto. Habla Tizani. Edmond, ¿nos escucha? Habla Edmond Chan, perdón. Estaba en silencio. Perdón, quizás no escribí las respuestas correctas. Yo, la respuesta sería categorías de GTLD. Hay diferentes categorías de GTLDs que se dividen en profesiones, etcétera, etcétera. Quizás debería haber formulado la pregunta de otra manera. En realidad, la intención original era que la respuesta a esta pregunta fuera el punto B, pero entiendo por qué respondieron A también. Habla Tizani, gracias. Yesim, habla Yesim. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 3, que dice así. ¿Hay un impacto sustancial en el número de registros de CCTLDs conforme se lanzan los nuevos GTLDs? Esta es una pregunta cuya respuesta es sí o no. Por favor, emitan su voto ahora. ¿Y la respuesta correcta, Edmond? No, la respuesta es no, es correcto. Siempre hubo una insistencia en cuanto a este tema y a la experiencia. Habla Yesim, gracias Edmond por la respuesta. Vamos a pasar entonces a la próxima pregunta. Y es la última pregunta. Bien. ¿De qué se trata la aceptación universal? ¿Funciones de accesibilidad web, conectividad a Internet y la brecha digital, aceptar, validar, almacenar nombres de procesos, civilización de nombres de dominio, de correo, direcciones de correo electrónico en todas las aplicaciones, o tiene que ver con registrar, resolver y renovar nombres de dominio? Por favor, emitan su voto ahora. ¿Y la respuesta correcta, Edmond, cuál es? Habla Edmond Chan. Sí, la respuesta correcta es la C, la que dice validar, aceptar y almacenar nombres de dominio, nombres de proceso, etcétera. Esa, la C es la respuesta correcta. Habla Yesim Tizani, ¿quiere que prosiga con el resto de las preguntas o quiere usted tomar la palabra? Habla Tizani, sí, adelante, por favor, Yesim, continúe. Habla Yesim, bueno, muchas gracias entonces. Vamos a pasar a la primera pregunta, que dice así: ¿qué le pareció el horario del seminario web? ¿Muy temprano, estuvo bien o muy tarde? Por favor, emitan su voto ahora. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice así: ¿en qué región vive usted en este momento? África, Asia, Australasia y Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte. Por favor, emitan su voto ahora. Gracias por la respuesta. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta. ¿Cuántos años de experiencia tiene dentro de la comunidad de la ICANN? ¿Menos de un año, de 1 a 2 años, 3 a 5, 5 a 10, más de 10 años de experiencia? Por favor, emitan su voto ahora. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. ¿Cómo calificaría la tecnología utilizada en este seminario web en relación al audio, video y teléfono? Por favor, emitan su voto ahora, teniendo en cuenta que 5 es el mejor puntaje y 1 el puntaje más bajo. Por favor, emitan el voto ahora. Gracias por la votación. Vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Demostró el orador dominio del tema tratado? Por favor, emitan su respuesta ahora, teniendo en cuenta que 5 es el puntaje más alto y 1 sería un muy poco dominio del tema tratado. Muchas gracias por las respuestas. La pregunta número 6 dice: ¿está satisfecho con el seminario web? Por favor, emitan su respuesta ahora. 5, muy satisfecho. 1, para nada satisfecho. Muchas gracias por las respuestas. Vamos a pasar ahora a la última pregunta. ¿Qué temas quisiera que abordásemos en futuros seminarios web? Por favor, pueden colocar sus respuestas así. Vamos a darles unos segundos para que coloquen sus respuestas ahora. Habla Tizani Benchema. Muchas gracias, Yesin. Muchas gracias también a todos los participantes. Y muchas gracias por la participación en este seminario, por participar en este seminario web. Si no tienen tiempo para poder colocar las preguntas o los temas que quieren tratar ahora, las pueden mandar por correo electrónico para que los tengamos en cuenta, para que tengamos en cuenta estos tópicos en nuestros futuros seminarios web. Muchas gracias. Bien, continúa hablando Tizani Benchema. Quiero agradecerle a todos los participantes, en particular a Edmond Chan por su presentación. Gracias, Edmond, entonces, y también gracias a los intérpretes, al personal. Gracias a todos por su participación. Damos por finalizado este seminario web. Muchísimas gracias a todos.